La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hoy os traigo el cumpleaños de uno de los conciertos de violín más famosos de todo el repertorio. También tendremos Historia de la Sinfonía con un nuevo compositor. Y va a venir por aquí un autor muy famoso de bandas sonoras de películas, pero que escribió también bastante música sinfónica. ¿Quién será? Aparte tenemos también el aniversario de una de las zarzuelas más famosas también del repertorio y, por supuesto, seguiremos en Egipto con el concierto de Saint-Saëns. Y para empezar, vamos a recordar la figura de un director que ha estado bastante presente aquí en nuestro programa, el letón Maris Jansons, pero es que ahora se cumplen 2 años de su fallecimiento. Y quería acordarme de uno de los momentos estelares que protagonizó en sus apariciones en los conciertos de Año Nuevo. En el de 2012 dejó literalmente boquiabierto al mundo con una pieza que ya había sido interpretada en otras ocasiones por algún otro director, pero yo creo que la versión que hizo aquí ha quedado como una referencia por su vuelo, por su energía y por su demoníaca manera, porque se trata de la danza diabólica de Josef Helmesberger, hijo.
Thank you.
Antológica lectura de Mary Jansons y la Filarmónica de Viena el 1 de enero de 2012 de la Teufelstanz, la danza diabólica de Josef Helmesberger, hijo, que llegó a ser director también de la Filarmónica de Viena en su tiempo, ¿eh? Bueno, vamos a continuar ahora aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid con una de las últimas grandes zarzuelas, porque hace 95 años que se estrenó El huésped del sevillano en el Teatro Apolo de Madrid. El toledano Jacinto Guerrero se consagra con esta página realmente extraordinaria, después de haber tenido ya algún que otro éxito. Y como digo, pues en ese 3 de diciembre de 1926... se lanza todavía más a consolidarse como uno de los grandes del género. Bueno, decir que había estado nada menos que 6 meses preparando la partitura, cosa que no era habitual en el mundo de la zarzuela, ¿no? Y que, por supuesto, todavía es una de las que siguen en el repertorio. Zarzuela tipo de la historia moderna de la zarzuela y con una acción seria en la que ese huésped del sevillano es un personaje que no canta, que se mantiene tan solo a la expectativa durante toda la partitura, y al final del todo, ojito, conocemos que es Miguel de Cervantes, sí, sí, el mismo, que está en un rincón del mesón y le dice a Constancica que hará de ella la protagonista de una novela inmortal, que no será otra que la ilustre Fregona. Bueno, pero nosotros nos metemos en el ajo de qué va la historia, que tiene lugar en Toledo, cómo no, y que nos presenta la espadería de Maese Andrés, que es un converso judío que tiene su casa en una plaza de Toledo, donde el pintor de la corte, Juan Luis, le ha llevado precisamente su espada, que la tiene un poquillo maltrecha. Maneja tanto la espada como el pincel. Y ha llegado allí para pintar a Constancica, la fregona del mesón del sevillano, aunque algunos le dicen que también hay por allí otra muchacha bella, ya que lo que quiere realmente hacer es pintar una virgen, ¿no? Bueno, pues es el momento en el que Maese Andrés le entrega la espada remozada a Juan Luis y se produce el famoso canto a la espada que arrancó las primeras ovaciones el día del estreno.
Aquí tenéis vuestra tizona, pulida y remozada. Haced cuenta de que la estrenáis.
¡Bravo hierro!
Fijaos cómo brilla su fino acero.
Como un rayo de luna.
Así la quiero. Triunfadora, que ahora brillas en mi mano, y otros hombres y otras lides ya tu gloria conoció. Yo venero la nobleza de tu acero toledano, que del Tajo entre las aguas reciamente se templó. Se templó. Brilla tizona de fino acero, igual que un claro rayo de luna. Brilla tizona. Hallar la senda de mi fortuna. Sé en las lides como rayo que no cede ni perdona. Siempre que te asistan el derecho y la razón, la razón.
Pulida tizona de fino pelo y buen claro, rayo de luna.
Brilla tizona que a tu luz quiero hallar la senda de mi fortuna. Brilla tizona que a tu luz quiero hallar la senda de mi fortuna.
El recordado y espléndido Alfredo Kraus cantando Fiel Espada triunfadora del comienzo del Huésped del Sevillano de Jacinto Guerrero, acompañado de la orquesta Manuel de Falla que dirigía Enrique García Asensio. Y vamos a seguir aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con una obra que cumple 140 años de su estreno, el concierto para violín y orquesta de Pío Trilli Tchaikovsky. Sí, sí, que se estrenó el 4 de diciembre de 1881 en Viena. Bueno, en realidad había empezado a componerlo 3 años antes en Suiza, en unas vacaciones, tras su desastroso matrimonio con Antonina Miliukova. Acababa de terminar la Cuarta Sinfonía y la ópera Eugenio Onegin. Bueno, pues el violinista Josif Kotek, alumno suyo de composición, le ayudó a componer la página, pero como no era, por supuesto, un violinista de prestigio, pues se decidió que no estrenara en la obra y se la ofreció a un famoso intérprete de la época, Leopold Auer. Este, cuando vio la partitura, dijo que aquello era intocable. ¡Madre mía! Curioso, ya había pasado lo mismo con su primer concierto para piano, o sea que Tchaikovsky no ganaba para disgusto, la criatura. Bueno, el caso es que la obra tardó en estrenarse, por tanto, un par de años, hasta que sería Adolf Brodsky el que lo hizo, como digo, en Viena, en ese 1881. Por cierto, que el que la rechazó, Auer, la tocaría más tarde. Y claro, hoy en día es una de las páginas más queridas y más difíciles del repertorio. Es cierto que al parecer Tchaikovsky debió hacer algunos cambios, algunos retoques en la partitura, pero desde luego hoy es una pieza absolutamente única. Vamos a escuchar el Allegro Moderato inicial, que es prácticamente un concierto en sí mismo, porque tiene incluso una cadencia en el centro del movimiento. Y os traigo una versión maravillosa grabada en 2008 en el Festival Vía Estela, en el auditorio de Santiago de Compostela. Nada más y nada menos que la grandísima violinista holandesa Janine Jansen toca junto a la Mahler Chamber Orchestra y la dirección de Daniel Harding.
Thank you. Thank you.
Absolutamente soberbia está Janine Jansen. Madre mía, qué manera de tocar, pero muy moderada. No pierde los papeles en ningún momento, como le pasa a algunos violinistas, y es por esto que su Stradivarius hoy es uno de los más cotizados, sin duda, en el mundo. En versión antológica, está perfecta de afinación. Todas las notas se oyen divinamente. Bueno, es absolutamente... una versión que parece antigua, porque ya no se hacen de estas versiones, sinceramente. Memorable este alegro inicial del concierto para violín de Tchaikovsky con Janine Jansen, concierto que cumple 140 años. Y vamos a continuar ahora con nuestra historia de la sinfonía, hablando de Niccolò Jomelli. ¿Quién es este?, diréis. Bueno, pues fue un compositor muy famoso, sobre todo en el campo de la ópera. Nació en Aversa, cerca de Nápoles, en 1714. Y, como digo, pues estuvo no solo en su tierra, sino también en Roma, Bolonia, Venecia, Viena y Stuttgart. Por ejemplo, dio un concierto en Viena y maravilló a la emperatriz María Teresa de Austria y al gran poeta Metastasio, con el que llegó a colaborar en alguna de sus óperas. Fue un auténtico reformador del género operístico, incluyendo también a coreógrafos. Bueno, hizo una gran labor, como digo, en toda Europa, pero claro, hoy nos interesa hablar de sus sinfonías, que no son muchas, pero que sí que tienen algún detalle curioso. Esta que os traigo es la sinfonía para la ópera Temístocle, que estrenó en Nápoles en el año 1757. Tiene los tres habituales movimientos. Un allegro inicial bastante breve, muy interesante el segundo movimiento, un andante en el que alterna pian e forte, como decían entonces, ¿no? Pianos y fortes, sobre la misma melodía. Y el allegro final es el típico estilo da capo, como ya sabéis, como las arias, que empezaban otra vez desde el principio.
Thank you.
Pues ahí estaba esa sinfonía en re mayor, el Temístocle, para esa ópera la escribió Niccolò Jommelli, desde luego perfectamente interpretable por separado, ¿verdad? Porque tiene sus cosillas muy interesantes, ¿eh?, de esta época de los albores de la sinfonía. Vamos a seguir ahora aquí la batuta mágica de Onda Madrid con Camille Saint-Saëns, que ya sabéis que falleció hace un siglo, y con su concierto para piano número 5, El Egipcio. Y precisamente el segundo movimiento, El Andante, el que vamos a escuchar hoy, es el que le da nombre, porque es el que tiene quizá lo más atractivo en ese sentido. Bueno, comienza con una especie de disparo en el timbal, como escucharéis, y después parece que es como si arrancara el barco navegando, las cuerdas parecen simular precisamente las olitas, hasta que aparece una exposición que al parecer está basada en una canción de amor nubia, el pueblo nubio del noreste de África, lo que sería parte de Libia y de Egipto, ¿no? Al parecer Saint-Saëns escuchó esa canción a unos marineros mientras él paseaba precisamente en un barco por el Nilo. También hay sonidos impresionistas que representan el croar de unas ranas y el ruido de unos grillos. Todo ello situado en el Nilo y con un piano.
Thank you.
sonidos del río Nilo y algún tema que a nosotros nos parece flamenco, literalmente, ¿a que sí? Bueno, pues era el andante del concierto egipcio, el concierto para piano número 5 de Saint-Saëns. Y vamos a acabar recordando a Giovanni Rota, nacido hace 110 años. ¿Quién es este? Si digo Nino Rota ya os suena, ¿verdad? Claro, compositor que se hizo especialmente famoso por sus bandas sonoras para películas de Fellini o de Visconti y otros autores. Había estudiado con Casella y Pizzetti y después se fue al Curtis Institute de Filadelfia. Bueno, pues escribió un poco de todo, ¿eh? Una docena de óperas, música para piano, conciertos y hasta 3 sinfonías. Aquí os traigo una de ellas, la llamada Sinfonía sobre una canción de amor, que terminó en 1947 y que después utilizó en 2 películas, La montaña de cristal y El gato pardo, o El leopardo, que es realmente la traducción literal. El estreno real de la obra como sinfonía no tuvo lugar hasta más de 25 años después, en 1972. Vamos a escuchar el comienzo de esta sinfonía, su Allegro, con la música de Nino Rota. Hasta otra batuta mágica.